Vale. ¿De qué nos hablará ahora usted?
Bueno, hoy vamos a ver si hablamos de la infección por el virus Zika y, si podemos, de la fiebre amarilla. Infección por el virus Zika y fiebre amarilla.
Perfecto, pues adelante. Pedimos disculpas a los nuestros oyentes porque ha habido un problema de última hora, las pruebas estaban hechas, pero a veces la tecnología es lo que tiene. Así todo, tenemos media hora larga para que el doctor Navarro nos haga una gran explicación del tema que hoy va a desarrollar. Lo dejamos a todos ustedes con el doctor Navarro.
Sí. Bueno, hoy vamos a hablar de la infección por el virus Zika. Vamos a ver. La fiebre del virus Zika es una enfermedad viral transmitida por un mosquito que se llama del género Aedes, causada por el virus Zika, y que consiste en fiebre leve, sarpullido, principalmente máculo papuloso, dolor de cabeza, dolor en las articulaciones, dolor muscular, malestar general y conjuntivitis no purulenta, que ocurre entre el segundo es entre 2 y 7 días después de la picadura del mosquito vector. Una de cada cuatro personas infectadas pueden desarrollar síntomas, pero en quienes sí son afectados, la enfermedad es usualmente leve, con síntomas que pueden durar entre 2 y 7 días. La apariencia clínica es muchas veces similar a la del dengue, como dije la semana pasada, y de hecho puede confundirse e incluso coexistir con el dengue, que también se transmite por el mismo mosquito. Vamos a hablar un poquito de los datos clave. El virus de Zika fue aislado por primera vez en el año 1947 en el bosque de Zika, en Uganda, África. Desde entonces se ha encontrado principalmente en África y ha generado brotes pequeños y esporádicos también en Asia. En el 2007 se describió una gran epidemia en la isla de Yap, en Micronesia, donde cerca del 75% de la población resultó infectada en el año 2007. En marzo del 2014, Chile notificó a la OMS la transmisión autóctona de la fiebre por el virus Zika en la isla de Pascua. Bueno, en mayo del 2015, las autoridades de salud pública de Brasil confirmaron la transmisión del virus Zika en el nordeste del país, y en julio de este mismo año, 2015, se detectó en ese país su asociación con el síndrome de Guillain-Barré, que algún día lo explicaremos esto, y en octubre también se detectó la asociación con la infección y malformación del sistema nervioso central al nacer. Esto sí que es importante y lo destacaremos muy bien, la microcefalia. Desde octubre del 2015 hasta la fecha, otros países y otros territorios de América han presentado la enfermedad. La enfermedad por el virus Zika es causada por un virus transmitido principalmente por el mosquito Aedes. El periodo de incubación, transcurrido entre la exposición y la aparición de los síntomas, estimado en la enfermedad por el virus Zika, es de 3 a 14 días. Repito, periodo de incubación de 3 a 14 días. Las personas con la enfermedad por el virus Zika pueden presentar síntomas como fiebre leve, he dicho, erupción cutánea, conjuntivitis, dolor muscular, dolor articular, malestar, dolor de cabeza. Estos síntomas normalmente duran de 2 a 7 días. Este consenso científico es una causa de la microcefalia, que hablaré después, y el síndrome de Guillain-Barré. También se han investigado los invículos con otras enfermedades neurológicas. Voy a hablar un poco, así en términos generales. El virus Zika, como hemos dicho, se transmite a través de los mosquitos, pero también se puede transmitir, atención, por vía sexual a través de transfusiones de sangre y de una mujer embarazada a su feto o su bebé antes o durante el parto. Repito, picadura de mosquito, vía sexual, transmisión de transfusión de sangre y mujer embarazada que transmite la infección a su embrión o a su feto durante el parto. Los síntomas de la infección por el virus Zika cuando se producen, suelen ser leves. Se debe sospechar infecciones por Zika basándose en los síntomas y el hecho de que una persona haya realizado un viaje en un sitio donde haya epidemia. Los análisis que hay que hacer son de sangre y de orina. La mejor manera de prevenir el virus Zika consiste en evitar las picaduras de los mosquitos y precaución y asesoramiento sobre las relaciones sexuales sin protección en una pareja que tenga o pueda tener la infección. También hay que remarcar que no existe un tratamiento específico para la infección por el virus Zika, pero algunas medidas como son el reposo, el descanso, la hidratación, beber mucho líquido y tomar paracetamol para aliviar la fiebre y el dolor pueden resultar de utilidad. Como hemos dicho, el virus Zika, al igual que los otros virus que causan el dengue, la fiebre amarilla, la enfermedad de chikungunya que dijimos la semana pasada, es un arbovirus. Y el tiempo que se transmitió esto, que se descubrió la enfermedad, lo hemos dicho, en Uganda en el año 1946. La transmisión del virus Zika, durante la primera semana de infección, el virus Zika está presente en la sangre. Cuando los mosquitos pican a una persona infectada, ingiere sangre que contiene el virus. El virus se replica en los mosquitos y al cabo de unos días, cuando los mosquitos pican a otra persona, pueden transmitir el virus. Las personas que han viajado a una zona por infección por el virus Zika, es común que puedan tener el virus Zika en sangre cuando regresen a casa. También lo explicaremos esto. Si viven en una zona con mosquitos Aedes, puede recibir la picadura de mosquito que transmitirá el virus a otras personas que viven en el mismo lugar. Aunque el virus Zika generalmente se transmite, como hemos dicho, a través de los mosquitos, puede propagarse de otras maneras. Ya lo he dicho anteriormente, a través de las relaciones sexuales, vaginales, anales u orales, y por el hecho de compartir dispositivos sexuales. También se puede transmitir, como hemos dicho, de una mujer embarazada a su bebé durante el parto, o por una transfusión de sangre, o un trasplante de órgano, y también a través de la exposición accidental en un laboratorio. Las personas con infección por el virus Zika pueden transmitir el virus a través de relaciones sexuales en muchas circunstancias. En los casos en los que la infección no llega a causar síntomas, antes del inicio de los síntomas, durante la presentación de los síntomas y una vez que han desaparecido los síntomas. Atención, esto, aunque sea anecdótico, el virus Zika, pero es importantísimo, permanece en el semen durante mucho más tiempo que en sangre y otros líquidos corporales. Para que nos hagamos una idea, los hombres infectados pueden transmitir a sus parejas sexuales a través de las relaciones sexuales, he leído en algunos sitios, hasta más de 5 meses, más de 150 días pues, se mantiene el virus en el semen. También permanece en las secreciones vaginales después de que haya desaparecido en la sangre y en la orina. Las mujeres infectadas pueden transmitir el virus, como hemos dicho, a sus parejas durante las relaciones sexuales. En Brasil se comunica un caso por alguna transfusión de sangre. Sin embargo, en Estados Unidos ni un solo caso. El virus Zika puede transmitirse, como hemos dicho, de la madre a su hijo en el momento del nacimiento. En la actualidad no se ha informado de ningún caso de bebés infectados por el virus Zika a través de la lactancia. A pesar de que el material genético del virus Zika se ha encontrado en la leche materna, el riesgo de transmisión a través de la leche materna se ve compensado por los beneficios nutricionales de la leche materna para el bebé. Síntomas, como hemos dicho, de infección por virus Zika. La mayoría de las personas con infección no tienen síntomas y muchas no saben que están infectadas. Si aparecen, como hemos dicho, los síntomas son leves. Volvemos a repetir, fiebre, conjuntivitis, dolores articulares, dolores musculares y dolor detrás de los ojos, dolor de cabeza y erupción en xantema, máculo, papulopapiloma, conformación de nódulos. En raras ocasiones se desarrolla un síndrome de Guillain-Barré, que mejor desconocerlo. Vamos a hablar de los síntomas, una cosa importantísima, que se llama microcefalia y otras alteraciones del bebé, ¿no? La infección por el virus Zika durante el embarazo puede causar microcefalia u otros problemas del bebé. El término se refiere a una cabeza anormalmente pequeña. La cabeza es pequeña, por lo cual el cerebro no se puede desarrollar normalmente, es de un tamaño inferior al normal. Otra cosa que puede ocurrir es que tenga convulsiones el embrión o el feto. Además, que tenga retrasos en el desarrollo. Por ejemplo, los niños pueden tener problemas con el habla. Tienen que aprender a sentarse, atención a esto, a sostenerse en pie y a caminar más tarde de lo esperado. Tienen una discapacidad intelectual. Tienen problemas de movimiento y del equilibrio, tienen problemas para comer y para tragar, tienen problemas de audición y problemas de visión. O sea que es importantísimo esto de la microcefalia, o sea, cráneo pequeño, por lo cual el cerebro no se puede desarrollar y tienen toda esta sintomatología. ¿Cómo se hace el diagnóstico de una infección por el virus Zika? Pues por un análisis de sangre y análisis de orina. Los métodos de sospecha van en función de los síntomas, si es que hay, y el lugar y la fecha de los viajes de los afectados. Sin embargo, los síntomas se parecen a muchas enfermedades tropicales, tales como ya hemos hablado, la malaria, el dengue, son similares, y otras infecciones virales transmitidas por mosquitos. La infección por el virus se produce en las mismas áreas en las que se encuentran las otras enfermedades. Los análisis de sangre o de orina pueden detectar el virus si se lleva a cabo dentro de la primera semana o la segunda semana siguientes al inicio de los síntomas. Estas pruebas pueden utilizar la técnica de la PCR que hemos dicho muchísimas veces, que es la reacción en cadena de la polimerasa para detectar partículas del virus en material genético, y por tanto hace que sea más fácil de detectar. También se debe llevar a cabo pruebas frente al virus Zika. En este caso estábamos hablando de la titulación de anticuerpos. Pruebas de detección en la mujer embarazada. Si la mujer embarazada ha viajado a una zona donde la infección por el virus Zika es común, se lleva a cabo un análisis de sangre para la detección del virus, independientemente de si presenta síntomas de infección o si no tiene síntomas. Además, si las mujeres embarazadas pueden haber estado expuestas al virus, se practica necesariamente una ecografía con el fin de comprobar que el feto se desarrolla normalmente. Si la mujer embarazada vive en una zona donde la infección por el virus Zika es común, la infección por este virus es un riesgo durante todo el embarazo. Si aparecen síntomas que sugieren infección por el virus Zika, se tienen que realizar necesariamente pruebas durante la primera semana de enfermedad. Si no presenta síntomas, los médicos deben de realizar pruebas de detección del virus Zika en la primera semana prenatal. Si los resultados son negativos, se realiza otra prueba a mitad del segundo trimestre para comprobar una vez más que no se ha producido la infección. La ecografía para comprobar el desarrollo del feto se realiza entre la semana número 18 y 20 semanas de embarazo. Pruebas de detección en bebés. Si una mujer embarazada vive o ha viajado a una región donde la infección por el virus Zika sea común, el hecho de que tenga que llevarse a cabo o no pruebas de detección del virus en el bebé depende de lo siguiente. Uno, si los resultados depende del resultado de las pruebas del virus Zika en la madre. Si el bebé presenta microcefalia, o sea, un cráneo cerebro pequeño, u otras anomalías cerebrales o anomalías oculares, y si la madre ha resultado positiva en la prueba del Zika, el bebé deberá someterse a pruebas de detección para comprobar si presenta la infección. Si a la madre no se le practicó la prueba de detección del virus Zika, o bien sus resultados fueron negativos y su bebé no presenta microcefalia u otra anormalidad, no es necesario repetir ninguna prueba. Si el bebé tiene microcefalia u otra anomalía cerebral que puede ser causada por la infección por el virus Zika, se realizará una prueba para detectar el virus Zika, con independencia de los resultados de las pruebas de la madre. Prevención de la infección por el virus Zika. Vamos a ver. La prevención de la infección por el virus Zika depende del control de los mosquitos en la zona donde la infección por este virus, que es común. Se aconseja, esto ya lo dije la semana anterior, primero, usar ropa, camisas de manga larga, pantalones largos y calcetines. Permanecer en lugares que tengan aire acondicionado o que se disponga de mosquiteras en puertas y ventanas para impedir el paso de los mosquitos. Dormir bajo una mosquitera en los lugares en los que no se disponga de protección en puertas y ventanas o aire acondicionado. Uso de esto ha sido un ruido extraño. Vamos a ver, estamos hablando de la prevención de la transmisión del virus Zika a través de la picadura de los mosquitos. Hay que dormir boca abajo en lugares en los que se disponga de protección de puertas y ventanas o aire acondicionado. Usar repelentes de insectos registrados con ingredientes del DEET u otros principios activos aprobados en las superficies corporales extensas. Tratar la ropa con insecticida, permetrina. No hay que aplicar esto en la piel. Para los niños se recomienda las siguientes precauciones. No utilizar repelentes en insectos, de insectos en bebés que tengan menos de 2 meses de edad. No utilizar repelentes de insectos en bebés de menos de 2 meses de edad. No utilizar productos que contengan aceite de eucalipto de limón. No utilizar productos que contengan aceite de limón. El paramentanodiol en niños menores de 3 años de edad. Para los niños de más edad, los adultos deben rociar repelente en sus propias manos y luego aplicarlo a la piel de los niños. Hay que vestir a los niños con ropa que cubra los brazos y piernas, o cubrir la cuna, la silla de paseo o el cochecito del bebé con una mosquitera. No aplicar el repelente de insectos en las manos, los ojos, la boca o las zonas irritadas con heridas de los niños. Bueno, luego voy a insistir, que por eso he puesto esto un poquito largo. Vamos a ver, para la mujer embarazada, las precauciones para prevenir la transmisión sexual del virus Zika son particularmente importantes. Si su pareja, sea hombre o mujer, vive en una zona donde la infección por el virus Zika es común o ha viajado a alguna de estas zonas, deben utilizar medidas preventivas en sus relaciones sexuales mientras dure el embarazo. La pareja debe seguir uno de estos procedimientos. 1. Abstenerse de tener relaciones sexuales vaginal, anal u oral. Usar de manera sistemática y correcta un método anticonceptivo de barrera durante las relaciones sexuales, insisto, vaginal, anal u oral. Esta recomendación se aplica tanto si la pareja tiene síntomas como si no lo hay, porque la mayoría de las infecciones por el virus Zika no causan síntomas y cuando aparecen suelen ser leves. Los hombres que han viajado a una zona con transmisión actual o anterior del virus Zika deben usar condones o abstenerse de mantener relaciones sexuales durante al menos 3 meses después de su regreso o después del inicio de los síntomas o después de la fecha que se le diagnosticó Zika. Las mujeres que han viajado a una área con transmisión actual o anterior del virus Zika deben de usar condones, abstenerse de mantener relaciones sexuales durante al menos 2 meses después de su regreso o desde el inicio de los síntomas o desde la fecha que se le diagnosticó Zika. Si la pareja que han viajado, las parejas que han viajado a una zona con transmisión actual o anterior del virus Zika deben de usar condones o abstenerse de mantener relaciones sexuales durante los 3 meses después del regreso del último viajero o desde el inicio del síntoma o desde la fecha que se diagnosticó el Zika. Los métodos de barrera, como todo el mundo conoce, incluyen condones masculinos y femeninos y barreras dentales utilizadas durante el sexo oral. Estas barreras pueden reducir el riesgo de contraer el virus Zika durante las relaciones sexuales. Para ser eficaces, los condones y las barreras dentales deben utilizarse correctamente. Deben colocarse antes de que comience la actividad sexual y dejarlas colocadas hasta que termine. Se debe utilizar cada vez ser posible un material desechable. Se debe de utilizar cada vez durante el sexo vaginal, anal u oral. No hay que compartir nunca los dispositivos para las prácticas sexuales. Por fin, voy a hablar del tratamiento de la infección por el virus Zika. Tratamiento sintomático. No existe un fármaco antivírico específico para la infección por el virus Zika. El tratamiento de la infección por el virus Zika es de soporte. Incluye las siguientes medidas: reposo, líquidos para evitar la deshidratación y paracetamol para aliviar el dolor de cabeza y la fiebre. Esto que voy a decir ahora ya lo dije la semana anterior. Las personas que puedan tener una infección por el virus Zika no deben de tomar aspirina, ácido acetilsalicílico ni otro fármaco activo inflamatorio, no esteroideos, AINES, hasta que el dengue sea descartado. Si la persona tiene dengue y toma aspirina u otro antiinflamatorio no esteroideos, se incrementa el riesgo de sangrado excesivo. El dengue debilita los vasos, haciéndolos más propensos a romperse y se puede provocar alteraciones importantísimas de la coagulación. Y voy a dar algunos datos de la OMS, del virus Zika, algunos datos. Esto, repetir un poquito lo mismo, el virus Zika se transmite principalmente a través de los mosquitos del género Aedes, que pican sobre todo durante el día, o bien al anochecer o al atardecer o al de mañana pronto. La mayoría de las personas por el virus son asintomáticas. Si presentan síntomas, como hemos dicho, fiebre, dolores musculares, articulares, dolor de cabeza, suele durar de 2 a 7 días, el periodo de incubación de 3 a 14 días. La infección por el virus Zika durante el embarazo atención, la microcefalia, que hemos hablado bastante de estos. Luego la infección se asocia a niños y adultos, se puede desarrollar algún síndrome de Guillain-Barré y alguna alteración de la médula espinal. Bueno, panorama general. Pues el virus Zika, como hemos dicho, se descubrió en el año 1947 en Uganda. Luego hubo en la década del 60 al 80 infecciones esporádicas en África y en Asia. Y sin embargo, en el 2007, pues ya empezamos con el virus Zika en África, las Américas, Asia y el Pacífico. Los síntomas, ya los hemos dicho, el diagnóstico también, la transmisión. Sí, ya hemos dicho cómo se transmite, la prevención, y ahora voy a hablar un poquito de la fiebre amarilla, antes de que se nos agote el tiempo. La fiebre amarilla es una infección por flavivirus transmitida por mosquitos, endémica en región tropical de América del Sur y África subsahariana. Repito, fiebre amarilla es una infección por flavivirus transmitida por mosquitos, endémica en región tropical de América del Sur y África subsahariana. Los síntomas pueden consistir en fiebre de comienzo súbito, bradicardia relativa, eso también lo dije la semana anterior, dolor de cabeza y en los casos graves, ictericia. Eso es un color amarillo de la piel y mucosas. Luego explicaremos un poquito de eso. Hemorragia e insuficiencia multiorgánica. El diagnóstico de la fiebre amarilla se establece por un cultivo vírico y por una reacción esta de la PCR, la reacción en cadena de la polimerasa con transcriptasa inversa, y las pruebas serológicas, los anticuerpos. El tratamiento de la fiebre amarilla es sintomático. Pues bueno, la prevención se hace a dos niveles. La prevención requiere vacunación y control de los mosquitos. Eso es mucho más difícil. En la fiebre amarilla urbana, el virus se transmite a través de la picadura del mosquito Aedes aegypti. No es el mosquito tigre esto, ¿eh? Es primo hermano de este, ¿eh? Que contrajo la infección al alimentarse de una persona con viremia alrededor de dos semanas antes. En la fiebre amarilla de la jungla, o sea, la fiebre amarilla selvática, el virus se transmite por otro mosquito distinto, que es el Haemagogus y el Sabetes, de las zonas boscosas que tienen el virus de los primates salvajes, o sea, macacus. La incidencia es máxima durante los meses de máximas precipitaciones de humedad y temperatura en las regiones tropicales de América del Sur y también en la fase inicial de la estación húmeda y el comienzo de la estación seca en África. Síntomas. Pues la infección puede ser asintomática de un 5 a un 50% de los casos, hasta provocar fiebre hemorrágica con una tasa de mortalidad, atención, atención, de hasta un 50%. El periodo de incubación aquí oscila entre 3 y 6 días, así como en la anterior era de 3 a 14 días, aquí de 3 a 6 días. El establecimiento es súbito. Fiebre de 39,40 grados, escalofríos, dolor de cabeza, mareos y mialgias. El pulso es también rápido, pero hacia el segundo día, atención, se enlentece el pulso a pesar de que se eleve la temperatura, Esto, el paciente presenta un enrojecimiento de la cara, conjuntivitis, náuseas, vómitos y postración grave, agitación e irritabilidad. La enfermedad leve suele resolverse de 1 a 3 días. No obstante, en los casos moderados o graves, la fiebre desciende súbitamente entre el segundo y el quinto día después del comienzo del periodo de remisión, de varias horas o días de duración. La fiebre vuelve a aparecer, pero el pulso permanece lento. Tras 5 días de enfermedad, el paciente presenta ictericia, que es el aumento de la bilirrubina en sangre, color amarillo de la piel y de los ojos, las conjuntivas. También aparece albuminuria, o sea, proteínas en la orina, e hipersensibilidad, atención, atención, en el abdomen, en la zona alta del abdomen, donde está el estómago, epigástrica, a la palpación, y puede aparecer evidentemente un vómito con sangre, hematemesis. También los pacientes orinan menos, tienen petequias, hemorragias en las mucosas, confusión y apatía. La enfermedad puede durar más de una semana con recuperación rápida y sin secuelas, pero en las formas más graves cambia completamente. El paciente puede presentar delirio, atención, delirio, hipo, que no cede, convulsiones, coma e insuficiencia multiorgánica con manifestaciones de enfermedad terminal. Durante la recuperación, el paciente puede presentar sobreinfecciones bacterianas, en particular neumonía. Diagnóstico, pues cultivo viral, reacción en cadena de la polimerasa por transcripción inversa o por pruebas serológicas. La fiebre amarilla aparece en pacientes que se encuentran en áreas endémicas y presentan fiebre súbita, bradicardia relativa e ictericia. La enfermedad leve puede pasar inadvertida. Hay que solicitar una analítica con hemograma completo, análisis de orina, pruebas hepáticas, las transaminasas, prueba de coagulación, hemocultivo para detectar el virus y pruebas serológicas. Con frecuencia se observa que disminuye la serie blanca, los leucocitos, los neutrófilos y también las plaquetas. Se prolonga el tiempo de coagulación y aumenta el tiempo de protrombina. La concentración de bilirrubina y de transaminasas puede aumentar en la fase aguda y permanecer varios meses. La eliminación de la albúmina por la orina se ve en el 90% de los casos. Puede alcanzar, atención, 20 gramos por litro y contribuye a distinguir la fiebre amarilla de lo que es una hepatitis. En la fiebre amarilla maligna, el nivel de glucosa desciende, por tanto se produce una hipoglucemia y el nivel de potasio aumenta. Esto nos puede indicar, si baja la glucosa y aumenta el potasio, pueden ser signos terminales del paciente, pre-mortem. El diagnóstico de la fiebre amarilla se confirma por el cultivo, como hemos dicho, las pruebas serológicas, la reacción en cadena de la polimerasa y identificación de las necrosis de los hepatocitos. Pero atención, está totalmente prohibido realizar una biopsia hepática en un paciente con una fiebre amarilla. ¿Cómo se trata la fiebre amarilla? Pues tratamiento sostén. Hasta un 10% de los pacientes con fiebre amarilla grave pueden morir. Conceptos clave de la fiebre. La fiebre amarilla es una enfermedad viral transmitida por mosquitos endémica en América del Sur y África. Los casos leves no son reconocidos. Fiebre, dolor de cabeza, dolores musculares y postración. Los casos graves, como hemos dicho, producen ictericia, color amarillo de piel y mucosas, delirio y a veces fiebre hemorrágica. A menudo letal, con convulsiones, coma, insuficiencia orgánica, multiorgánica y muerte hasta en un 50% de casos. Muerte 50%. Hay que aislar a los pacientes con sospecha o confirmación de fiebre amarilla. Hay que hacer un tratamiento sintomático, incluso con vitamina K, para evitar el sangrado y bloqueantes H2 o inhibidor de la bomba de protones y su calfato. Existe una vacuna eficaz para la fiebre amarilla. Una sola dosis proporciona una protección adecuada de por vida. De por vida. Voy a decir alguna cosita sobre la vacuna. La vacuna contra la fiebre amarilla está contraindicada en los siguientes casos. Primero, en las mujeres embarazadas, en los lactantes que tengan menos de 6 meses y en las personas que tengan una inmunidad disminuida, inmunocompromiso. Si los lactantes de entre 6 y 8 meses no pueden viajar al viaje o a una área endémica, los padres deben evaluar la vacunación con su médico, dado que la vacuna no suele indicarse hasta los 9 meses de edad. Repito, contraindicado en mujeres embarazadas, si los lactantes, en los lactantes que tengan menos de 6 meses y en las personas con inmunidad deprimida. Esto es importante. Una sola dosis, la inmunidad es de por vida. Voy a repetir alguna cosa. Hay que vacunar. Si se viaja uno a un sitio donde es endémico, la vacuna de fiebre amarilla hay que administrarla 10 días antes. Y al cabo de 2 semanas ya tenemos anticuerpos en un 90%. Y al cabo de un mes, pues prácticamente el 99%. Hay que vacunarse si está indicado a través de los consejos de salud pública y tienen que suministrar un certificado de vacunación internacional, porque si no, no puede entrar uno a un país de este tipo. Si no tienen certificado, o sea, se va a quedar en su casa. Y esto es así. Las personas que viajan a áreas endémicas deben recibir una inmunización activa con la cepa 17D de la vacuna de virus atenuados contra la fiebre amarilla, 0,5 mililitros, por vía subcutánea, cada 10 años y 10 días o antes de viajar al sitio. La vacuna tiene eficacia, como hemos dicho, del 95%. Hace que se utilice esta vacuna, no exagero, 60 años. Pues una vacuna que se utiliza desde hace 60 años es porque es eficaz, si no, evidentemente no se utilizaría. A pesar de que una sola dosis de la vacuna proporciona protección de larga duración y aquí nos repiten lo mismo. lo mismo, las contraindicaciones: mujer embarazada, lactante de menos de 6 meses y personas con inmunidad deprimida. Creo que no es necesario que hablemos ya más, porque les ponemos una empanada mental de datos y de enfermedades que son poco frecuentes en nuestro medio, afortunadamente, pero bueno, algún caso sí que existe, y saber sobre todo si se tiene que vacunar o no. Eso siempre el médico de atención primaria remite al paciente a salud pública, y allá nos dicen el mapa o qué es lo que hay que hacer o no hacer y qué consejos hay que utilizar.
Efectivamente, ha sido una explicación muy, muy extensa sobre los mosquitos, las enfermedades que pueden transmitir.
Sí, bueno, no he querido prolongar más casos. La próxima semana ya tengo pensado una cosa que me solicitas tú, pero tengo dudas si hablar de la leishmaniosis, que es una cosa importante, o hablar de otra cosa que para mí es mucho más grave y mucho más importante, que es hablar, me da un poco de...